En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Juanjo, Juanjo, que esa casi me ha dado. Ten cuidado, vamos a ver dónde apuntamos. Vamos a apuntar bien, que estamos ya en la última hora de programa. Pero hay que terminar, hay que llegar a las 2 de la tarde. Menudo barman se nos ha hecho en el día de hoy. Juanjo Ceballos, que lo mismo nos descorcha una botella de cava que nos pone aquí un combinado, ¿eh? Que yo sé que están muy de moda y que más de uno seguro que se está preparando ya, incluso con alguno de los cursos que hay para hacer gin tonics, que es la bebida de moda últimamente. Bueno, pues para después echar una manita en la fiesta de Nochevieja o quedar muy bien delante de los invitados. Oye, pues ¿cuándo llegue el momento de brindar después de que nos hayamos tomado las uvas? ¿Qué va a pasar en esta última hora de programa? Bueno, pues que enseguida, en cuestión de unos minutitos, nos vamos a acercar a la iglesia de San Salvador. O mejor dicho, vamos a ir a encontrarnos con la iglesia de San Salvador en otro punto de Leganés. Suena galimatías, pero enseguida os lo voy a explicar, os lo voy a contar y vamos a saber más de esta iniciativa con la ayuda de Beatriz Marín. También escucharemos en nuestras audiciones comentadas una obra clásica, una obra que yo creo que todos somos capaces de tararear, al menos algunos de los movimientos. Estoy hablando de la pequeña música nocturna de Mozart, ¿sí? Hasta el mismísimo Papá Noel seguro que sabría tararear algunos de esos compases. Y estaremos con los más pequeños en el Palacio de Al-Ahadú, que está precisamente en el centro de Madrid, con actividades diversas en las que podemos colorear, en las que podemos pedir deseos o en la que nos podemos convertir en un rey mago. Pero ahora, rumbo a Leganés que nos vamos. Queremos visitar una exposición que se llama así, Iglesia de San Salvador, tallas, pinturas y documentos. Pero decía yo que no vamos a ir a la Iglesia de San Salvador, sino más bien a la sala de exposiciones Antonio Machado de Leganés. Y es que resulta que lo que han hecho es coger las esculturas y las pinturas que habitualmente se pueden ver en esa iglesia del municipio y llevarlas hasta la sala de exposiciones Antonio Machado. Allí, hasta el próximo 6 de enero, vamos a poder disfrutar de ellas al mismo tiempo que vamos dando una especie de paseo por la historia del municipio, por la historia de Leganés. Vamos a intentar averiguar un poquito más con la ayuda de nuestra compañera, de Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos hemos venido hasta Leganés, hasta la sala de exposiciones Antonio Machado, y estas navidades que hay tiempo tenéis que visitar esta exposición. Claro. Vamos a recordar el título, Iglesia de San Salvador, tallas, pinturas y documentos. Y me acompaña precisamente la responsable del área artística y de exposiciones de Leganés, Rosa Izquierdo. Rosa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Rosa, ya nos conocemos porque yo justamente estuve en la inauguración de esta muestra. Ah. Ya pintaba muy bien, pero me dices que ha ido fenomenal y que tienes los datos del mes de noviembre. ¿Cuánta gente ha pasado aproximadamente?
Pues estamos muy contentos, yo creo que los ciudadanos de Leganés también, y en el mes de noviembre tenemos los datos de que ha pasado del millar los visitantes de la exposición.
¡Qué bien!
Bueno, más de 1,000 personas que han pasado por aquí porque están interesadas en lo que hay dentro y también en la historia que cuenta, que viene a contar un poco la historia de esta iglesia, ¿no? Que la tenemos muy cerquita, la iglesia de San Salvador. ¿Por qué es tan importante la iglesia de San Salvador?
Eso es. Los vecinos de Leganés conocen fundamentalmente la iglesia de San Salvador porque es la que está ubicada en el centro histórico de Leganés. Uh-huh. Es la más antigua y es la que, lógicamente, por eso conserva estas obras de arte. La iglesia de San Salvador, tenemos una documentación muy rica que atesora su archivo parroquial, del cual tenemos algunos elementos en la exposición. Uh-huh. Y por ello tenemos la documentación que nos dice que tiene dos periodos de construcción. El primero a principios del siglo XVI y el segundo en el XVII, que es fundamentalmente cuando se construye. Hoy el edificio que vemos al exterior vemos que es una edificación muy sencilla, que se corresponde con el modelo de las iglesias barrocas madrileñas, que tiene un gran éxito en toda la comarca. Sin embargo, no trasluce la sencillez del exterior el imponente retablo que tiene en su interior. Pero por ir por parte diríamos, la primera fase de construcción es al principio del siglo XVI, documentada en 1520, al que pertenece la cabecera, que es de buena cantería y que tiene contrafuertes, hecho en un estilo gótico muy, muy tardío. El otro elemento que también nos da un punto de inflexión en la historia de esta iglesia es la pila bautismal que se conserva en el interior, hoy sin uso, que también es del estilo gótico Reyes Católicos, dicho así por las bolas que decoran la pieza y que las utilizaron los Reyes Católicos en distintas construcciones que hicieron. La pila es de finales del siglo XV. Y esa pila tuvimos la satisfacción de verla también en esta misma sala, en una exposición que hicimos en 1987, que se titulaba Saber ver el gótico, con fondos ni más ni menos del Museo Arqueológico Nacional, a la cual se sumó la pieza que teníamos de la iglesia, de ahí la importancia también de la propia construcción, y que enmarcaba también el estilo gótico. Bueno, pues durante una serie de años, esa iglesia que se comienza a hacer en 1520, hay noticias de distintas fases de construcción, que evidencia que es una construcción con bastantes deficiencias, de tal manera que en 1632 hay un documento que nos dice que estaba con grandes peligros, con muchas deficiencias y que sobre todo era insuficiente para que los fieles pudieran seguir los oficios, y cito literal, con el decoro que convenía. De manera que en 1662 se da el permiso para que se construya un nuevo edificio más acorde con las necesidades. A esa fecha, en el 17, es lo que decía que corresponde la edificación que vemos al exterior, que es muy sencilla, pero que luego en el interior es también sencilla en su construcción. Es una construcción de la iglesia de tres naves, la nave central, más alta que las laterales, lo que permite, por la diferencia de altura, abrir ventanas que iluminen el interior. Un interior cuyas naves están separadas por pilares y arcos de medio punto, que nos enfoca al punto principal de cualquier iglesia, que es el altar mayor, que recoge el magnífico retablo de Churriguera.
Ahí vamos con la joya también de la corona.
Sí, desde luego.
Eso es, Churriguera, ni más ni menos que el escultor y arquitecto más importante de la época, que posiblemente por la proximidad a la corte madrileña pues consigue que venga aquí para hacer la obra más importante, la joya que mantiene la iglesia. Esa iglesia se construye, como digo, se acaba, y a principios del día del 18 es cuando se hace la gran obra, que es el retablo. También tenemos el documento en el cual se ascribe la decoración del retablo, lo que es el estofado, el dorado del retablo, que eso no lo hacían normalmente los escultores, sino eran otros artesanos, el dorador. Y finalmente, en 1710 aproximadamente, 12, debe estar ya acabado todo lo que es la fábrica y el retablo de una manera más o menos generalizada. Churriguera hace otros dos retablos por encargo en fechas posteriores, en 1720, que están en el lado del Evangelio y de la Epístola también de la Iglesia.
Vaya visita guiada que hemos hecho.
Desde luego.
Gracias, Rosa. Espero que, bien que haya sido clarita.
Sí, sí. Todo eso en la iglesia, bueno, parte de la documentación la vais a encontrar aquí, de lo que nos estaba hablando Rosa, pero vamos a darnos, si te parece, un paseo por la sala de exposiciones, que como decíamos antes, está junto a la iglesia, lo podéis ver todo el mismo día que vengáis, y aquí encontramos precisamente, pues el título lo dice de la muestra, ¿no? Pinturas, tallas. Me llamó la atención la otra vez que vine, la de San Cosme y San Damián, precisamente por la historia que había detrás y que iba ligada también a parte de Leganés. Cuéntanos, Rosa.
Sí, tenemos dos pequeñas imágenes, dos tallas de los santos Cosme y Damián, que no pertenecen a la iglesia de San Salvador, pero que sí que están acogidas ahí desde el momento en el que la villa de Polvoranca, que está a las afueras de lo que es en su momento también lo que era la villa de Leganés, se abandona porque la villa de Polvoranca estaba ubicada en una zona donde había lagunas, donde finalmente había fiebres terciarias, y se acaba abandonando la zona de población, que se integra definitivamente, incluso en el censo, a mitad del siglo XIX. Pero tenemos documento que también guarda la iglesia parroquial de San Salvador de la iglesia de San Pedro de Polvoranca. Esa documentación nos atestigua un ajuar bastante rico en su momento de joyas, de pinturas que atesoraba la iglesia de San Pedro. Y entre ellas sí que se menciona que se sabe que los patronos de la villa de Polvoranca eran San Pedro, San Cosme y San Damián. Entonces sabíamos que posiblemente esas muestras, que esas dos imágenes que tenemos aquí pertenezcan o hayan pertenecido a la iglesia de Polvoranca. Luego es muy curiosa la historia de los santos, ¿no? La iconografía de los santos nos cuenta una serie de leyendas que están muy enraizadas en toda la cultura cristiana, y en la de San Cosme y San Damián es especialmente curiosa, porque son ambos dos médicos, ellos nacen, son oriundos de Asia, estudian medicina, son muy conocidos, eran muy creyentes, y siempre curaban sin cobrar nada a los enfermos, solo por caridad y por hacer el bien. Esto les llevó a tener también bastante envidia entre los colegas médicos, ¿no? De tal manera que, bueno, la leyenda cuenta que finalmente fueron denunciados y fueron martirizados. Como no consiguían finalmente con distintos tormentos matarlos, fueron decapitados también. Y uno de los milagros que más pasó a la fama de los santos fue el primer trasplante, podríamos decir, de la historia que realizan los santos.
Ay.
Cuenta la leyenda de los santos que le realizaron un trasplante en una sacristía de una iglesia de Roma, a un fiel, pero el miembro trasplantado, que era una parte de la pierna, procedía de un difunto que era de raza negra, ¿no? Entonces, normalmente los atributos de San Cosme y San Damián como protectores de los médicos siempre son pues cálices, que además suelen tener la serpiente que identificamos todos ahora mismo con las farmacias, espátulas, en fin, elementos que nos hacen mención a su labor como médicos. Pero en esta pieza, en una de los santos, lo que aparece acogiendo en su mano es el trozo de la pierna de color oscuro, objeto del trasplante, ¿no?
Ay,
o sea, que es una pieza muy curiosa.
Es la historia.
Bueno, Rosa, estamos encantados con esta historia que nos estás contando. Si te parece, para terminar, hay muchísimas obras aquí, pero ¿alguna otra que te apetezca a ti destacar, que tú tengas debilidad por ella o que te parezca significativa?
Bueno, pues para generalizar diríamos, tenemos una Santa Cecilia hecha en hilos de seda y plata, muy bonita, muy pequeñita, pero muy curiosa. Distintas tallas muy hermosas, además hay una Inmaculada, muy curiosa también porque tiene una túnica con muy pocas veces se podemos ver, con rayas rojas y blancas, y además la Inmaculada está evidentemente embarazada, lo cual es un detalle también muy hermoso, es una talla de una delicadeza extrema. Otra talla muy bonita que yo le tengo especial cariño es el querubín lloroso, un querubín que es muy pequeñito, sí, es el que tenemos aquí, vamos a acercarnos. Y los querubines normalmente están siempre asociados a temas alegres, gozosos, como son los rompimientos de gloria con las Inmaculadas, con los santos, que celebran pues el triunfo de la doctrina, ¿no? Pero también hay querubines que son los querubines llorosos, que están asociados o bien a elementos de la Pasión de Cristo o la Virgen de las Angustias, suelen ser los más habituales. Este es de unas dimensiones muy reducidas, pero tiene una armonía y un equilibrio muy bonitos. Tienen un movimiento que se traduce, si lo podemos ver, por todas las alrededor de la pieza, y dentro del dolor que se ve reflejado en el rostro, además enjuga el llanto con una mano, podemos ver una serenidad que es realmente muy hermosa, tiene una delicadeza extrema.
Inspira ternura, ¿verdad?
Sí.
Muy bonito, sí, sí. Bueno, y el resto lo vamos a dejar para que la gente
claro.
Sí, ¿te parece? Morales, que tiene también una hermosa Inmaculada en pintura, que tiene también un curiosísimo Jesús vestido con túnica jesuítica y unas vírgenes también rodeadas con el niño con una guirnalda de flores muy hermosas, y un vargueño que, aunque no es un objeto realmente religioso, sí pertenece también a la iglesia y quisimos traerlo porque tiene unas delicadas incrustaciones de, aunque le faltan restos de marfil y de hueso, que es muy curioso para ver.
Son preciosos los vargueños.
Sí, es una bellísima pieza, es un óleo magnífico, de escuela también madrileña, pero muy hermosa y también muy serena. Y también quiero recordar esas campanillas que normalmente se usan para la misa de Navidad y de los oficios propios de este momento, que nos la ha dejado la parroquia, y que son unas campanillas tipo carillón muy simpáticas.
¿Y ahora con qué están en Navidad? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen sustitutas?
Pues tienen sustitutas, aunque acordamos que no había ningún problema en retirar esta pieza para que se pudiera utilizar para
si
el
lo necesitaban.
Oficio. Pero me ha comunicado don Antonio, el párroco, igual que todo el arzobispado, estamos muy agradecidos, que bueno, que prefieren que quede aquí hasta el final de la muestra y ellos lo sustituyen por otros sonidos igualmente alegres.
Pues vamos a recordar a la gente que va a estar abierta hasta el 6 de enero, que tienen que venir el horario de tarde. Hay que decir que únicamente va a permanecer cerrada, creo, el día 31 y el 1, ¿puede ser?
Eso es, el día 31 y el 1 permanece cerrada y el resto de los días, de lunes a sábados, de 18 a 21 horas y los domingos y festivos de 12 a 14 horas.
Bueno, el horario es amplio, más ahora que estamos en vacaciones con niños, es una oportunidad única para venir a verlo. Rosa, muchísimas gracias. Rosa Izquierdo, responsable del área artística y de exposiciones, por este paseo y este viaje que nos has hecho por la historia de Leganés, de su iglesia y también por su historia artística.
Gracias a vosotros y espero que todos disfruten de la exposición. Muchas gracias.
Belén, y nosotros nos encontramos la semana que viene. Si no hablamos antes, que tengáis una buena entrada de año. Un abrazo.
Lo mismo digo, Beatriz Marín, feliz año nuevo, feliz 2014. Por cierto, que ese querubín lloroso del que estaban hablando, ese angelito que inspiraba tanta ternura, lo podéis ver en nuestro Facebook, ¿vale? facebook.com/hoyenmadrid. No es lo mismo, pero bueno, puede ser una primera llamada de atención para que queramos acercarnos a verlo, bueno, pues tal cual, en vivo y en directo, en esa exposición. Recordamos, Iglesia de San Salvador, tallas, pinturas y documentos que podemos ver hasta el próximo 6 de enero en la sala de exposiciones a Antonio Machado de Leganés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Audiciones comentadas, ahora mismo sí que sí, la música clásica que se convierte en protagonista en este espacio, que ya sabéis, nos gusta, porque Irene Echevarría, creadora del violín.com, nos lo cuenta todo tan bien que yo creo que ha conseguido que todos nos unamos para amar la música clásica. ¿Cuál es la obra que vamos a traer en el día de hoy? Bueno, pues nos vamos a ir a uno de los grandes compositores, que es verdad que ha visitado en varias ocasiones ya nuestras audiciones comentadas. Estoy hablando de Mozart, nada más y nada menos. Y una obra curiosa, es la Pequeña Serenata Nocturna de este compositor, de Mozart. Pequeña Serenata Nocturna que compuso en el verano de 1787 en Viena. Al mismo tiempo, él estaba trabajando en el segundo acto de la ópera Don Giovanni. Era además el mismo año en el que su padre Leopold había fallecido. Se daban demasiadas circunstancias, tenía demasiadas cosas en la cabeza y de repente esta música se le metió de lleno en su cabecita, tanto que tuvo que componer entre medias esta Pequeña Serenata Nocturna de Mozart.
Como bien habéis dicho, es la música más conocida de la historia, yo creo. Mozart es uno de los grandes compositores, quizá el mayor para muchos, y la Pequeña Música Nocturna es quizá la obra más conocida de Mozart. Yo creo que no hay nadie que no conozca esta melodía, incluso aunque no sepa cómo se llama. A veces se le llama Serenata Nocturna, Pequeña Serenata, bueno, la Pequeña Música Nocturna, que es esta que vamos a escuchar hoy. Ya hemos hablado varias veces de Mozart. Hoy podríamos decir que Haydn en una ocasión dijo de Mozart que la posteridad no vio, no verá tal talento otra vez en 100 años. Fijaros que ya Haydn en aquella época sospechaba que aquello era fuera de serie. Tenía razón en que era un talento excepcional, no tenía razón, no ha vuelto a ver ni 100 años después otro talento igual, o sea que todavía se quedó corto, ¿no? con la apreciación que hizo de Mozart. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la Pequeña Música Nocturna. Vamos a hablar de la música del clasicismo, que es la época de Mozart. Es un periodo de la música clásica. Aunque hablamos de música clásica, estrictamente hablando, deberíamos hablar de un periodo más concreto, que es este. Y es una música que se caracteriza por melodías muy elegantes, muchas veces las frases musicales, una pregunta y la otra responde. Hemos hablado aquí más veces de estos efectos. Música que muchas veces ya parece que sabes cómo va a terminar, muy predictiva. En la época, este estilo musical, esta forma de tocar, solemos decir que es el estilo galante, un poco como educado, muchas reverencias, los finales de frase siempre son muy, pues un poco en plan, pase usted primero, señora, no usted, por favor. Bueno, pues es el tipo de música que vamos a escuchar hoy. ¿Os parece que escuchemos el primer movimiento?
Venga.
¿Veis estos finales de frases tan educaditos? Pam, 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 muy delicado, y a continuación continúa la música. Siempre es música, parece que cuando la escuchas no puede acabar más que como acaba. Literalmente tiene que ser ese final porque no le pega ninguna otra cosa. Es una música muy predictiva. Mozart compone esta obra a la vez que estaba componiendo también el Don Giovanni. ¿Os acordáis que lo escuchamos aquí? Pues fueron obras contemporáneas. Una característica importante de la música de este estilo es lo que llamamos melodía acompañada. Todos nos sabemos muy bien la melodía, estamos escuchando y se nos va enseguida, pero por debajo hay música también. Estamos escuchando concretamente un ritmo intenso, pam, 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 pam. Y siempre este ritmo está acompañando la música, aunque a nosotros no nos demos casi cuenta. Por ejemplo, escuchamos la melodía, pero mirad por debajo. Tan, 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 tan.
Sí.
Está siempre presente este acompañamiento. Lo que pasa es que la melodía es tan, tan clara y tan notoria que muchas veces el acompañamiento pasa a un segundo término. Normalmente, si nos quitaran el acompañamiento nos sentiríamos muy raros, no quiere decir que no se oiga, pero lo que pasa es que está tan bien hecho y es tan discreto que no molesta, está ahí. No puede faltar, pero tampoco sobresale demasiado. Otra característica de esta música es las repeticiones. Si os fijáis, estamos escuchando varias veces los mismos temas musicales, los utiliza de una forma, de otra. Pensad que en la época no podías llevarte la música a casa ni comprar el CD a la salida del concierto, entonces la escuchabas muchas veces y al final se acaban quedando con la melodía, melodías más o menos pegadizas. Uh-huh. Si encima te las repiten varias veces, pues más lógicamente fácil. Más fácil que la gente se quedara con ellas.
Para que fuera un hit.
Claro. Exactamente.
Claro, no, pero lo ha sido, en el concierto, mira, sonaba claro. Así, ¿no?
La no había radio.
Si no, lo tarareaba.
Claro.
Bueno, pues este es el primer movimiento, es un allegro. Cuando leemos allegro en una partitura, entendemos que es una música alegre, entendemos que es más o menos ligera, no demasiado lenta ni demasiado rápida, una cosa pues eso, alegre. Lo que pasa es que también esta palabra a veces da lugar a interpretaciones, por eso escuchamos muchas versiones, muchas veces de la música y hay diferencias de velocidad, bueno, pues porque cada uno interpreta lo de alegre un poco como le parece, ¿no? Yo estoy alegre y voy a este ritmo, pues tan ricamente. Bueno, pues este sería el primer movimiento. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, que es un andante. Entonces, andante igual es otra palabra que hace referencia a la velocidad pues más o menos de lo que podría ser un paseo tranquilo. Vamos a escuchar un poquito del segundo movimiento. Y de nuevo, hay melodía acompañada, la melodía es lo que estamos escuchando, pero por debajo escuchamos otras notas que están haciendo el resto de los instrumentos, las violas, por ejemplo, que nos metíamos antes con ellas.
¡Ay, pobres! ¿Ves? Son importantes, están ahí.
Claro, tienen que estar. Aquí se escucha bastante bien el acompañamiento. Es un movimiento pausado, tranquilo, es un andante. Ya os digo que el andante cada uno se lo puede tomar un poco más rápido más lento, pues según el cuerpo que tenga en ese momento de andante. Curioso, habéis oído hablar, supongo, más de una vez del efecto Mozart, ¿no? El efecto uh-huh. este que dicen que sí. Si le pones música de Mozart a los niños, que uh-huh. se vuelve más listos sí. y tantas cosas. Sí. Lo cierto es que sí, no hay muchos estudios sobre este uh-huh. efecto, no se sabe muy bien por qué, no ocurre solo con la música de Mozart, pero es cierto que la música de Mozart les llega a los niños de una forma muy especial. Yo esta semana pasada en la escuela en Sotomesa, en Moratalaz, uh-huh. tenemos clases con bebés y fue increíble porque esta semana, por ejemplo, les poníamos música de Mozart y daba igual lo que estuvieran haciendo, pues les propones diversas actividades, estamos haciendo juegos, algún baile, instrumentos, y de pronto hay una parte en la clase en la que el profesor propone una música para escuchar. Entonces hay una pausa, los niños se sientan, se tumban, bueno, pues un poco les metes un poco en situación. Y esta semana, ya os digo que la semana pasada hicimos la prueba de poner música de Mozart y fue increíble cómo los niños se quedaban súper tranquilos, sí. se volvían como cariñosos, estábamos tumbados, es una clase así muy, pues, estás tumbado en el suelo, estás con los papás. Y yo los veía y se acercaban a los papás, les daban abrazos, era... Y todo el rato como en silencio, ¿no? Como escuchando la música. Y otras veces otro tipo de música a lo mejor pues les hace más querer cantar o querer moverse. La música de Mozart no era una música especialmente lenta ni especialmente tranquila, pero les hacía escuchar, estar atentos. Y sí, yo me di cuenta que muchos se acercaban a los papás, no era como que les buscaban o les daban un abrazo, de pronto les daban un beso. La verdad es que fue una experiencia muy bonita con los bebés, cómo les llegaba la música de Mozart de una forma especial, no me preguntáis por qué, pero también era una música quizá más larga que otras que les habíamos puesto, pues normalmente eliges piezas cortitas para ponerles, pues su atención no es a lo mejor tanta como la de un adulto, pero con la pieza de Mozart de verdad que no les importó que fuera larga, estuvieron tranquilos, fue una experiencia muy bonita.
Hay que probarlo en casa. Probarlo sí. cuando nos falte amor.
Ya sabéis, Mozart. Sí, tú pones música de Mozart y le pides un beso a tu hijo y te llevas 10 por el mismo precio. Bueno, este es el segundo movimiento. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento del tercer movimiento. El tercer movimiento es un minueto. Minueto, ya hemos hablado aquí alguna vez, es un tipo de danza. Es una danza ternaria, no demasiado rápida, y era parte obligada en casi todas las sinfonías, en muchas piezas, era el tercer movimiento, tenía que ser un minueto. Esto Beethoven ya empieza a cambiarlo, pero bueno, hasta Beethoven ya os digo que eran casi todas las sinfonías de Haydn, vais a encontrar un tercer movimiento que es un minueto, en muchos cuartetos de cuerda, en muchas obras. Y bueno, pues es este tipo de danza ternaria, tan amable, tan simpática, vamos a escucharlo. He escuchado una primera parte un poquito más rotunda, más animada, y ahora viene una segunda parte un poquito más amable. Esto es típico también en los minuetos, pues estos cambios de carácter. Además, generalmente los minuetos vienen como en grupo de dos. Normalmente se habla de minueto y trío, que es un segundo minueto, que se llamaba trío porque originalmente era tocado nada más que por tres intérpretes, uno de cada cuerda. Supongo que primer violín, segundo violín y cello, ahora que lo pienso, las violas tienen pinta de que eran las que se quedaban fuera.
Oh, adiós, viola.
Entonces, bueno, pues este era el origen del trío. Ya os digo que después, más adelante, ya lo tocaban todos los intérpretes, pero por esto se llamó a este segundo minueto, se le llama trío. Muchas veces desde el trío volvemos otra vez al minueto por el tema que decíamos antes, por las repeticiones, para que la música se quedara, que fuera pegadiza. Además, aunque ahora estamos escuchando esta obra con una orquesta de cuerda, Mozart la compuso para cuarteto, es decir, solamente cuatro intérpretes. Actualmente se suele tocar con orquesta, una orquesta no muy grande, porque tampoco le pega una música con muchos instrumentistas a esta pieza, pero sí se suele tocar ya con orquesta. He dicho que era un ritmo ternario, si os fijáis, además de la melodía, que es maravillosa, por debajo estamos escuchando un, dos, tres.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Para el pasito de baile.
Claro, este. Es importante saber.
Así con la mano cogida, claro, delicadamente, pañuelito. En alto, ¿verdad? Bailando a un lado, así en...
Exactamente, ¿verdad? En filas, ¿no?
En filas, sí. Digo yo, vamos, no sé. Yo no estaba allí tan mal. ¡Tampoco! ¡Anda!
¡Qué desastre! Nunca estamos
donde está la diversión.
Bueno, pues el cuarto movimiento, esta parte ya es mucho más animada, es un rondó, vuelve a ser un alegro, pero vais a ver que la velocidad es bien diferente del alegro inicial. Ya os digo que alegro simplemente te da la idea de que la pieza ha de ser alegre, entonces tampoco es estricta la velocidad a la que debes tocarla. Es un rondó. Rondó en música hablamos de una pieza que suele tener un estribillo y después partes entre intermedias que son diferentes cada vez, ¿no? Entonces, vamos a escuchar muchas veces la parte del estribillo, de nuevo las repeticiones. Vamos a escuchar esta primera parte muchas veces y además Mozart concretamente juega con él. Lo cambia de sitio, coge el fragmento inicial de la música y lo repite en distintas formas. A lo mejor no coge toda la frase completa, pero te recuerda de nuevo el motivo inicial. Vamos a escuchar el rondó. Este comienzo es el que vamos a escuchar tantas veces. Es que este alegro es bastante más alegre, sí, que el primero, que estaban más animados. Y de nuevo el estribillo. Aquí empieza a jugar con el tema principal. Para volver otra vez.
Pero vamos, que el público salía silbándolo.
Totalmente, sí, la idea era esa. Pensad que en esta época ya empieza a haber conciertos, música comercial, conciertos pagados. Entonces era importante que la música le gustara al público, más que nada, porque si el teatro no se llenaba, el empresario no cobraba, el músico tampoco. Empieza a depender la música del gusto del público. Entonces, bueno, pues se ve que la sociedad de la época quería este tipo de música, sí. Por eso también es una música muy fácil de escuchar, muy lo que decíamos antes. Las frases casi parece que las adivinas, aunque no te las sepas. Es música muy predictiva. De nuevo el estribillo, ahí lo tenemos.
O si alguien se lo había olvidado.
Ya os digo que de nuevo la melodía acompañada. Es muy fácil seguir la melodía y para encontrar el acompañamiento tienes un poco que bucear en la música, que fijarte un poco más a ver qué está pasando por debajo. Aquí están haciendo un ritmo pam 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 pam. Amables, son muy típicas del estilo galante, lo que hablábamos antes. Y de nuevo el estribillo, ya os digo que se va a repetir.
Falta.
Sí, se echaba en falta, sí. No, ya tocaba, parecía.
Sí,
que...
no hace mucho que no oigo el estribillo.
Aquí lo que hace es jugar con el estribillo, la misma música. Y de nuevo empieza, es como que lo anticipa, ¿no? Que viene, que viene, que viene,
sí,
ahora.
Sí, porque esta aquí está más fuerte, claro, y todo para claro. Que... anticipaba al final, y ahí está el final, como debe de ser, un final que resuelve. Por cierto, hablando de finales y de principios, porque a lo mejor todavía no os habéis pasado, os vamos a recomendar que os acerquéis por el Centro Comercial ABC Serrano. Allí se expone un Belén monumental que han realizado con plastilina. Atención, porque este Belén tiene nada más y nada menos que 20 metros cuadrados, que se dice pronto, y para poder realizarlo han necesitado 35 kilos de plastilina para hacer 220 figuras. Os podréis imaginar todo lo que han tardado, más de tres meses y medio aproximadamente, para poder terminarlo. Es un Belén diferente, un Belén en el que los niños han tenido mucho protagonismo, porque llega desde la Fundación Educa y se expone, como os estamos contando, en el Centro Comercial ABC Serrano. Hay una curiosidad más que yo os quiero contar, más que nada porque os puede hacer ganar un premio interesante. Estamos hablando de 400 euros, así como el que dice, un dinero que vamos a poder emplear muy bien. Esos 400 euros serán para gastárnoslo en ese Centro Comercial ABC Serrano. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Bueno, pues tan sencillo como hacernos una fotografía lo más original posible. Tenemos que darle ahí vueltas al asunto de cómo hacer la foto para que resulte la ganadora, junto a ese portal de Belén. Las 5 mejores fotografías que va a seleccionar un jurado van a ganar ese vale de compra valorado en 400 euros. Tenéis hasta el próximo 11 de enero para disfrutar de este Belén de plastilina de más de 20 metros cuadrados, y tenéis hasta el 11 de enero, por tanto, para haceros esa fotografía junto a ese nacimiento en la postura y en la pose que vosotros creáis que pueda resultar la ganadora. Podemos encontrar el Belén en el local 21, que está situado en la planta 0 del Centro Comercial ABC Serrano.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aviso a los oyentes. Algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipo, huracanado, grito, no te ajunto. Sile, 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 no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, pues con esa vocecita que escuchamos de fondo, yo os quiero preguntar si se os han acabado ya los planes, las cosas que hacer con los más pequeños, y acabamos, como quien dice, de acabar las Navidades, y es que de verdad que a uno se le agotan las ideas. Pues si es vuestro caso, apuntad, porque a lo mejor el nuevo espacio de la Casa Encendida os puede echar una mano. Amplían fronteras, llegan al mismo centro de Madrid, ahí, al ladito del Cortilandia, en la plaza de San Martín número 1, nos espera el Palacio del Alajadú.
Y la entrada además es gratuita para algunas de las actividades, Belén, que por ejemplo nos permiten pedir un deseo que se hará realidad con más de 80 bombillas que nos invitan a vivir la magia de esta Navidad.
Me gusta pedir deseos así.
¿Y te gusta colorear?
Me encanta.
También podemos pintar. Hay de hecho una gran sala de exposiciones dedicada única y exclusivamente a sacar los lápices y a ponernos manos a la obra.
Tenemos también cine, tenemos talleres, teatro, música. En este caso los precios oscilan entre los 3 euros de la película hasta los 10 de los talleres, en los que podemos incluso convertirnos en todo un rey mago. En definitiva, que hay mucho dentro de lo que elegir, y por eso nos hemos buscado una ayudita para echaros una mano. Ella es Mónica Carroquino, es la coordinadora de este palacio. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Que hay mucho, que habéis intentado y os habéis propuesto que los niños tengan cosas que hacer durante todos estos días.
Eso es. Pues en el Palacio Alajadú hemos querido crear un espacio mágico, un espacio diferente, donde las familias y los niños puedan venir a disfrutar.
Para que no sí. se nos olvide el nombre, decíamos que hace relación a la Casa de las Alhajas, ¿verdad?
Eso es, el edificio es el de la Casa de las Alhajas y, bueno, buscándole un nombre así que sonara un poco mágico y atractivo para los niños, pues Alhajas, Alhajas, Alhajadú, y ahí se ha quedado el Palacio de Alhajadú.
Que acaba de abrir sus puertas, claro.
Suena como muy exótico, sí, suena sí, como sí, si total. Fuera algo de las mil y una noches.
Exacto, además la fachada la hemos iluminado, hay un montón de luces que realmente te invitan a entrar y a disfrutar de un montón de cosas que están ocurriendo dentro y muchas de ellas muy mágicas, como lo que habéis comentado, la lámpara en la que los niños pueden pedir deseos.
¿Cómo es esta lámpara? O sea, ¿yo pido un deseo y de repente se ilumina o cómo es?
Pues mira, es una instalación central que ocupa todo las dos plantas del edificio que cuelga del techo, está compuesta con más de 80 bombillas y lo que es una pieza interactiva. Entonces tiene un patrón de luz que cuando los niños se suben a la primera planta y soplan en un micrófono con una pajita que les damos, pues entonces con la intensidad de sus deseos pues consiguen encender toda esa lámpara y encender y suena una campanita al final y la verdad es que se van encantados y bueno, no soplan una vez, soplan muchas.
Esos son los deseos de los niños.
Y que muchos deseos.
Es. Sí. 80 bombillas que se encienden a la vez y que nos invitan a vivir esa magia de la Navidad. Vamos es. A hacer un recorrido por todas esas actividades. Mónica, llegamos allí, a la Plaza de San Martín número 1, el Palacio de Alhajadú. ¿Y con qué nos encontramos?
Mira, pues por un lado nos encontramos con un montón de actividades dirigidas a niños y a sus familias, programación infantil de calidad. Un poco aprovechando la experiencia en programación infantil de la Casa Encendida, pues hemos organizado desde cine de animación, cortometrajes por la mañana, películas de animación por la tarde y luego diferentes espectáculos de títeres, de música y también un montón de talleres pues donde los niños podrán hacer un montón de cosas. O sea, la idea es que construyan con sus propias manos pues desde de decoración navideña, que se disfracen de Reyes Magos, que hagan coronas, que hagan tarjetas pop-up, que aprendan a hacer decoraciones con elementos como puede ser la lana, en fin, hay muchos talleres, tienen una gran sala de trabajo y bueno, trabajan con un montón de profesionales que les van a ayudar a ser lo más creativos posible. Eso por un lado y luego por otro lado lo que tenemos es un gran mercado navideño, un mercado navideño alternativo hemos querido crear en esta zona de consumo. Que sí. es el triángulo entre Callao, sí. Arenal y Sol, pues un espacio donde las navidades se vivan de otra manera y realmente ofrecer un tipo de productos distintos, muy atractivos, pues productos artesanos.
A ver, por ejemplo, ¿qué pues tenemos por ahí?
Pues mira, tenemos de todo, tenemos juguetes educativos, tenemos libros maravillosos, objetos de diseño, porcelana, cerámica, complementos también, no solo son marcas que hacen cosas para niños, sino también para sus padres, ajá. pues desde pajaritas, ahora que se acerca la Nochevieja, pues unas pajaritas uh-huh. divertidas para terminar el año, mobiliario infantil, ropita para bebés, bueno, un montón de cosas y en general pues eso son marcas pues o bien concienciadas con el medio ambiente o que tienen algún proyecto social interesante detrás, pues marcas un poco concienciadas también con lo que es la infancia y con otra manera de hacer productos y sobre todo dirigidas un poco a familias interesadas en un consumo más responsable.
¿Y cómo podemos distribuir la jornada? Porque tenéis también cafetería, incluso en la tercera planta, Belén, el equipo de la Mojigata, los que hemos entrevistado aquí ¿sí? cuando hacían esos desayunos especiales, van a ofrecer sus famosas tartas caseras y otras delicias, ¿no? Me imagino con sus recetas tan especiales en una cafetería también muy especial.
Pues sí, es una cafetería muy especial porque se trata de un edificio emblemático. Esa tercera planta, muy poquita gente la conoce, porque cuando se hacían las exposiciones esa planta estaba cerrada. Entonces es realmente espectacular, está bajo una bóveda de cristal con todas unas columnas de hierro, pues el edificio es de finales del siglo XIX, de estilo industrial. Entonces realmente es un sitio muy especial con muchísima luz y el equipo de la Mojigata pues está todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche pues ofreciendo desayunos, comidas, meriendas y, bueno, animando con su buen humor también y con su manera de hacer las cosas y con unas tartas que ya veo que las conocéis, pero que
sí,
son bastante deliciosas.
Están buenas, pero que muy, muy buenas. Y una pregunta que yo tengo, Mónica, ¿nos pasamos sin más? ¿Por allí hay que reservar si queremos ir a algunos de los talleres con antelación, si queremos ver alguna peli? ¿Cómo funciona un poco así en plan práctico?
Pues mira, la entrada al espacio es gratuita y luego para los talleres y las actividades, lo que es el cine y la música, pues sí que ya habéis comentado antes los precios de las entradas, se pueden comprar o bien aquí en la puerta o se pueden comprar en Tiquetea.
Ajá.
Están todas las entradas a la venta y luego el mercadillo navideño, la entrada es gratuita y los juegos que comentabais también del Pide un Deseo y el Coloreame también son actividades abiertas y gratuitas.
Vale, vamos sin más y oye, decimos que queremos pasar.
Efectivamente, vamos, entráis directamente sin preguntar.
Y nos invitan, ya que te gustaba colorear, a inventar personajes. Y hay algunos que ha creado la ilustradora Elena Hormiga, que son los que habitan actualmente, ¿no?, ese palacio de Alajadú. ¿Cómo son esos personajes?
Pues Elena ha creado un mundo mágico lleno de personajes divertidos que invitan a los niños a entrar en este mundo de fantasía. Entonces Elena lo que hizo es que en esta gran sala de exposiciones pintó algunos personajes sin colorear, con la idea de que fueran los niños los que a posteriori fueran coloreando. Ahora mismo la sala es muy divertido lo que sucede porque cada día se van creando otros personajes encima y otros personajes encima, los niños van dejando sus mensajes y la verdad es que los poquitos días que llevamos abiertos desde el día 20, pues bueno, hay que ir buscándose los huecos en blanco para seguir coloreando, pero bueno, lo divertido es eso, ir interviniendo los dibujos de otro y añadiendo otras cosas y creando pues cada uno pues sus propios personajes.
Oye, lo mismo, le tenéis que dar una vuelta luego a todo esto que está pasando y crear una exposición, qué sé yo.
Pues no estaría mal, desde luego la sala, aunque no vayas a dibujar, solo ir a verla, es todo un espectáculo ahora mismo, pues porque con la imaginación los niños han hecho cosas realmente increíbles.
Por cierto, me imagino que la historia de esta casa de las Alhajas, ya que hace referencia a ese nombre, es eso, ¿no?, donde se guardaban las joyas que empeñaba la gente, quizás.
Eso es el antiguo Monte de Piedad de la Fundación Especial Caja Madrid. Y bueno, desde hace años que ya no cumplía esa función, que se estaba siendo utilizado como sala de exposiciones. Y bueno, es un edificio que está en un sitio increíble en el centro de Madrid y bueno, que desde la Fundación Especial Caja Madrid pues queremos empezar a reactivar también con este tipo de actividades puntuales.
Yo quiero saber, y no se me puede ir Mónica sin que me lo cuente, cómo se convierte uno en rey mago, porque tenéis un taller precisamente para conseguirlo y a mí me tiene intrigada.
Pues sí, este es un taller muy divertido que se llama Reyes Majos, que lo imparte el diseñador Emo Díaz. Y bueno, la idea es todo a partir de materiales reciclados que hemos ido recopilando también en estos días, pues que los niños pues se conviertan en ese rey mago que quieren o se inventen otro o una reina maga.
Ah. En fin,
que con su imaginación vayan cogiendo los elementos y se vayan a casa realmente disfrazados. Uh-huh. Salgan por la puerta distintos, ¿no?
Dicho,
habiendo vivido una experiencia,
claro,
pues un poco única.
Diferente. Hemos dicho que habrá también, por supuesto, cine y música. En cada cosa a su tiempo, la percusión es la protagonista. ¿Qué pasa en ese taller?
Es un espectáculo, es un concierto de unos chicos que se llaman BPM, que ya los estrenamos hace tiempo en la Casa Encendida y que tuvo muchísimo éxito. Y entonces son dos músicos que enseñan a los niños pues cómo la percusión es el origen de la música y del ritmo. Entonces es un concierto de una hora en el que bueno pues les van a enseñar a los niños en qué consiste el ritmo y todo lo que suena en realidad a nuestro alrededor.
Como suenan, por ejemplo, claro, las manillas de un reloj o los pasos de los viandantes o nuestros aplausos, ¿no? Todo eso. ¿Qué significa un compás?
Eso es, o sea, todo lo que es el ritmo y la música y cómo está presente en todo lo que es nuestra vida cotidiana.
Uh-huh, qué interesante.
A través de un espectáculo pues muy divertido, en el que hoy, por ejemplo, que empezaba esta mañana, pues los niños han pedido bises uno detrás de otro.
No se acababa nunca.
Y no se acababa nunca, exacto.
¿Y ese espectáculo es gratuito? ¿Hay que reservar entrada?
Ese espectáculo hay que reservar entrada. Todos los espectáculos tienen el precio de 5 euros, el cine son 3 euros y luego los talleres son 10 euros, pero son talleres de 2 horas realmente. Entonces también tenemos dar la oportunidad a los padres, bueno, pues que vengan, que los niños puedan disfrutar de una actividad y ellos se puedan dar una vuelta por el mercadillo, subirse a la cafetería, tomarse un café y, bueno, disfrutar también de un ratito de ocio para ellos.
Claro, dejar ahí a los niños en buena compañía, que ellos pasen bien y ya de paso nosotros también, oye, pues hacemos un poquito otras cosas que de vez en cuando viene bien. Si os gusta este concierto, este Cada Cosa a su Tiempo, deciros que mañana hay nuevo pase a las 11:30 a.m. y también el sábado y el domingo, a las 11:30 a.m. y en este caso el sábado y el domingo también repiten por la tarde a las 5:00 p.m. sería la otra de las opciones. 5 euros es lo que cuesta la entrada para los conciertos y mejor reservar, no vaya a ser que después nos quedemos sin hueco.
Eso es, y después de esas fechas pues empezamos también con otras funciones de títeres fantásticas, también en horario de mañana y de tarde también.
Tenéis tantas cosas que a mí me da la sensación de que los niños deben de repetir muchas veces. Yo voy un día, pues, pero le digo a papá y a mamá que mañana quiero otra vez.
Eso, te aseguro que hay muchos que ya los tenemos fichados en la puerta, que van y vienen.
Vamos a recordar el horario, porque no se nos olvide. Plaza de San Martín número 1 y el horario de apertura de este palacio.
Pues mira, todos los días de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
Horario amplio.
Sí, excepto el día 31, que abriremos hasta las 2:00 p.m. y luego el 1, que es festivo, pues que permanecerá cerrado.
Muy bien, pues la Casa de las Alhajas, ahora abierta para disfrutar de todos estos eventos, cine, música, oportunidad también de colorear, incluso de hacernos...
Un rey mago.
Un rey mago, eso le ha gustado.
Convertirnos en rey mago. Yo quiero ser reina maga, ¿qué queréis que os diga?
Pues está muy bien. Oye, claro. Tus deseos seguro que se cumplen. Ves allí, sopla y enciende las 80 bombillas y suena la campanilla.
Es que los niños yo creo que al final tienen más capacidad pulmonar
seguro
que los demás,
que sí, seguro que sí, practican más también.
Es muy difícil conseguir que se enciendan todas las bombillas.
No, es bastante, es bastante fácil. Sí, hay que pillarle el truquillo. Pero el micrófono, vamos, es un sensor que enseguida, a medida que te acercas y una vez que soplas...
Si es un micrófono, pues lo tienes fácil. Es un amigo.
Pues dependiendo del soplido, de la intensidad, de lo largo que sea y demás, pues las bombillas reaccionan de una manera u otra.
Qué bonito. Hay que pasarse por allí los pequeños y también los grandes, que seguramente que nos llevamos alguna sorpresita. Mónica Carroquino, bueno, mil gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta
luego.
Os animo hasta a todos luego. A pasar por aquí, por el Palacio de Alhajadú. Gracias. Hasta luego. Driving in a fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, I gotta get there. Y me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas. El mundo entero le doy vuelta. Bueno, pues hemos escuchado ya a los dos cantantes, a los dos integrantes, a los dos que nos van a hacer suspirar con esta canción, Alicia Keys y Alejandro Sanz. Es nuestra despedida a dos voces, este Looking for Paradise, que bueno, pues aparecía precisamente en el disco que recibe el mismo nombre. Con este tema os vamos a decir hasta mañana, os vamos a desear una muy buena tarde y que estéis con nosotros ahí, bueno, pues a las 10:05 a.m, que estaremos puntuales, bueno, pues para acompañaros durante 4 horas y buscar esos puntos de Madrid en los que pasan cosas bonitas que nos gusta contaros. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós. Corazón herido.
música le da sentido. Le damos con la voz tus alas. Le damos a tus pies camino.
Son las 2 de la tarde.